Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos, bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con José Rafael Fernández, el presidente y principal oficial ejecutivo de Oriental Bank aquí en Puerto Rico. Bienvenido, José Rafael, un placer para nosotros tenerte con nosotros aquí en el programa.
Igual para mí y muchas gracias por la invitación.
Quisiera empezar con un poco de tu trasfondo personal, que nos hables un poco de tu niñez, dónde naciste, dónde estudiaste, ese tipo de cosas.
Pues yo nací en Santurce en el 1963. Mis padres, mi papá, abogado, preparándose para ir para la guerra de Vietnam en el 1964, por ahí. Así es que yo nací en Santurce y al año y pico estaba de vuelta en Fort Benning, Georgia con mi papá mientras él se preparaba para ir para la guerra de Vietnam. Y estuvimos por allá como un año y medio. Luego regresamos a Puerto Rico. Mi hermana y yo y mi madre vivimos en Santurce mientras mi padre estaba en Vietnam, allí en el Army. Así que le estuvo interesante ese principio. Y luego, pues nada, crecí en Santurce, tuve una niñez bastante normal. Mi padre regresó de la guerra en el 65 de Vietnam, así que continuó con su carrera de abogado. Y bueno, estudié en el Colegio Marista, me gradué desde primer grado hasta cuarto año en el Colegio Marista en Guaynabo. Luego fui a la Universidad de Notre Dame. Allí, interesantemente, estudié premédica, me gradué de biología y de premédica. Así es que aquí tienes un banquero científico. Luego de eso estuve haciendo research en la Escuela de Medicina en bioquímica. Así que ahí fue que me di cuenta que la ciencia y la carrera médica no era lo que yo buscaba. Una vocación muy especial que hay que tener para eso. Y un gran día me encontré con un exalumno de la Universidad de Notre Dame que se llama José Enrique Fernández. Lo conocí en una actividad de Notre Dame. Y allí, pues, me preguntó qué estaba haciendo, qué yo iba a hacer con mi vida. Y le dije que no sabía y me ofreció trabajar en una firma de corretaje que se llamaba Drexel Burnham Lambert. Y empecé a trabajar allí part-time mientras conocía un poquito las interioridades del negocio de corretaje. Me gustó. Me hice broker. Y estuve de broker por 5 años. Luego de eso decidí que mi carrera la quería hacer en el negocio de servicios financieros. Y ahí fue que decidí hacer una maestría en la Universidad de Michigan en Ann Arbor en el 89. Y me fui para Ann Arbor. Ya yo estaba casado con mi esposa Marechi y nos fuimos para allá. Estuve allí 2 años.
Y cuéntame un poco, regresando al principio, ese tiempo que estuviste en Georgia, ¿tienes memoria de eso o no es algo que te recuerda?
No me recuerdo, pero los retratos que me tomaron hacen que uno tenga cierto grado de conocimiento de lo que pasó por allá. Una época bien difícil, me cuenta mi mamá, porque había mucho racismo. Y, bueno, básicamente había una segregación total. Así que mi madre me cuenta que ella iba al laundromat a lavar la ropa. Y le decían, esto es para o blancos o para negros, usted está en el Londres equivocado. Así que nada, tenía esas experiencias y pues me las ha transmitido a través de los años. Mucha experiencia también a través de retratos, con mi hermana, más pequeña que yo. Pero esos son los recuerdos que uno tiene. Retratos de mucha nieve, la primera vez que compartí con nieve, etcétera, así que En ese ángulo es que uno se recuerda, no fue nada de traumático, nada por el estilo.
¿Y tu papá hizo un tour of duty en Vietnam entonces?
Sí, mi padre estuvo allá 11 meses, él era capitán, y tuvo que cumplir, él estuvo en universidad con el ROTC, y tenía que servir 2 años y pospuso el servir y se fue a estudiar leyes en vez de servir en el ejército o en la Guardia Nacional en Puerto Rico. Y por eso fue que entonces cuando se graduó de abogado, ahí es que lo llaman y se tiene que ir para el entrenamiento y luego para la guerra.
¿Y a ti nunca te dio nada con la cosa militar?
Yo soy pacífico de naturaleza, igual que mi padre, pero por circunstancias, ¿verdad? No, pero lo mío no es lo militar.
¿Y no tienes nadie más en tu familia? ¿Tu papá fue el único?
Sí, mi padre fue el único y como puedes imaginarte, se le escribió hasta el presidente de los Estados Unidos para que tuviera clemencia, como bien dice. Y nada se pudo hacer, ¿verdad? Pero sí, la experiencia, yo he hablado con mi padre, ¿verdad? Y él ha tenido experiencias bien difíciles en cuanto a recordar, ¿sabes?, todo ese tema, pero lo que pasó allí fue algo impresionante. Yo obviamente no lo viví, él sí lo vivió, él no cuenta mucho, pero lo que yo he escuchado es algo bien fuerte.
Sí, sí, y muchos puertorriqueños que estuvieron en esa época también.
Sí, y un tema que sí he escuchado de él, cuando estábamos en Fort Benning, Georgia, el tema de racismo de nuevo, le decían, aquí vienen primero los blancos, después los negros y después los puertorriqueños. Y era bien marcado, era una discriminación bien fuerte que había que bregar con ellos. Y obviamente pues cada cual tiene que digerir un poquito esa experiencia, pero era especialmente en el sur bien, bien fuerte.
¿Y cómo tú escoges Notre Dame? ¿Qué es lo que te llama la atención para irte para allá?
Pues mi padre estudió en Notre Dame. Mi padre se graduó de la Universidad de Notre Dame y crecí hablando de la universidad. La Universidad de Notre Dame tiene un equipo de fútbol, una tradición de fútbol muy buena y crecí con eso. No daban juegos de televisión como los dan ahora. Me recuerdo estar con mi papá un sábado, montarnos en el carro buscando la señal de radio más óptima para poder escuchar los juegos, etcétera. Así que crecí con la Universidad de Notre Dame y me encantó siempre. Tengo que decirte que sigo muy envuelto con la universidad. Yo sé, de paso, mi esposa estudia allí. Mi hija estudia allí. Así que tenemos una tradición que continúa. Pero fueron mis mejores 4 años de mi vida. Y honestamente tengo unas amistades en todo el mundo gracias a esos 4 años que las mantengo todavía y nos mantenemos en comunicación.
¿Y había muchos puertorriqueños cuando tú estabas allí?
No, éramos quizás 12 en toda la universidad o 15. Y se ha mantenido un promedio entre 15 y, vamos a poner, 25 puertorriqueños. Pero sí tienen han continuado expandiendo el número de latinos y el número de internacionales en la universidad. Es una universidad que queda en South Bend, Indiana, donde de diciembre en adelante está en 10 grados bajo cero casi casi y con 10 pulgadas de nieve, así que es bastante frío comparado con Puerto Rico, pero es tremendo. A mí me encantó la experiencia, como te repito, las conexiones que uno ha podido hacer a través del networking de los exalumnos ha sido tremenda. Una de las razones por la que estoy yo trabajando en la industria financiera es por el networking de la misma Universidad de Notre Dame. Así que estoy eternamente agradecido a eso.
Y son 3 generaciones ya de tu familia que están allí.
Correcto, 3 generaciones y tengo mis otros 2 hijos que están en ese proceso, así que ya veremos. Yo no los fuerzo a que vayan para allá, que conste. Yo soy bastante flexible con todo eso, pero crecen con ese trasfondo y en casa es peor porque tengo a Marechi, mi esposa, que también se graduó allí. Así que en ese sentido es un poquito doble énfasis.
Y hay unos fuertes valores de fe que se expresan allí, me imagino, también.
Sí, la Universidad de Notre Dame es una institución muy especial que es difícil de explicar cuando uno no ha participado o ha pertenecido a esa, vamos a llamarle, esa familia. Pero en la Universidad de Notre Dame el propósito no es exclusivamente ayudar a crecer el intelecto. La mente es importante, pero el espíritu también es muy importante y pues tiene una tradición bien, bien fuerte en la iglesia, en el crecimiento de la fe católica. Y no es que la fuerzan, pero viene natural y es parte del desarrollo que uno va teniendo como cristiano y creyente, ¿verdad? Así es que en ese sentido es algo que complementa también a al tema intelectual, y una de las metas de la universidad es ser la mejor universidad al mismo tiempo que es y sigue enfatizando la definición católica de la universidad. Y eso es una buena misión en estos tiempos.
¿Y recluta mucho aquí en Puerto Rico? ¿Tienen un buen grupo?
Tenemos yo no estoy muy envuelto en esa parte, pero sí sé que hay un buen grupo de exalumnos bien envueltos en el proceso de reclutamiento. Hay unas becas que están dirigidas exclusivamente a estudiantes necesitados de Puerto Rico que vienen de escuelas privadas o públicas, y esas becas pues han ayudado a que estudiantes puertorriqueños estudien en Notre Dame, así que ha sido algo que se ha desarrollado en los últimos 5 o 10 años, y los exalumnos de la Universidad de Notre Dame pues han ayudado, algunos de ellos más que otros, ¿verdad? Pero ha habido un énfasis. Aquí en Puerto Rico entiendo que hay como 300 exalumnos de Notre Dame en Puerto Rico.
Y la parte de, yo creo que yo no sabía lo de premédica, ¿dónde surge ese interés?
Mi bisabuelo materno era médico, el doctor Nicolás Quiñones Jiménez, vivía en Cagua, y siempre quería ser médico. Exploré ese camino. Honestamente, cuando yo terminé mi primer año de universidad, yo sabía que yo no iba a ser médico, pero fui a mi casa de vacaciones de verano, le dije a mi padre, no voy a estudiar medicina, y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo digo, no sé, pues, yo soy el mayor en casa, así que el consejo fue, estudia premédica para que tengas una profesión y después miras a ver lo que haces. Así que complementé los cursos de ciencia con otros cursos que me interesaban, pero terminé la premédica, me aceptaron en la escuela de medicina y después hice lo que quisiera.
¿Y tú crees que, o sea, ya desde ese primer año ya sabías que no ibas a hacer eso? ¿No es algo que si no te hubiera surgido lo de finanzas, tú piensas que hubieras sido médico en algún momento? ¿No era lo que esperabas?
Sí, yo estaba convencido que no iba a ser médico. Yo estaba estudiando ciencia porque me gustaban las ciencias. Habían unos cursos que me gustaban más que otros, por supuesto, pero en términos generales me gustan las ciencias y no tenía intereses muy definidos, así que lo que hice fue explorar otras áreas, que al final del día no fue ninguna en negocio. Yo mi primer curso de negocio lo cogí en el MBA, así que no tenía una base de negocio, que es lo que hace que yo decida hacer la maestría luego, para poder complementar mi educación.
¿Y cómo era, cuáles son tus recuerdos de Puerto Rico en esa época, tanto en high school como después en universidad? ¿Cómo era, qué te recuerdas de ese tiempo?
Pues fíjate, yo creo que ha cambiado mucho y no ha cambiado tanto. Yo creo que la juventud sigue siendo más o menos relativamente igual a lo que éramos hace 30 años o 35 años. Yo creo que lo que ha cambiado quizás es un poco más la calidad de vida en Puerto Rico, pero desde el punto de vista de la juventud, los gustos han cambiado quizás, pero tenemos más o menos la misma visión de la juventud, así que no creo que haya cambiado mucho. Sí, el entorno donde está la juventud ha cambiado y hay unos retos importantes, pero en términos generales la juventud de hace 35 años era relativamente similar en cuanto a las aspiraciones y los retos que tenía.
Y el Puerto Rico, pues, o sea, yo pienso ahora como mis hijas que están pequeñas y están creciendo en un ambiente en parte de miedo, tú sabes, que no pueden salir, como yo me acuerdo que yo salía, en partes de deterioro, en algunas partes que ya son muy chiquitas para darse cuenta, pero cuando yo estaba creciendo, yo creo que tú y yo somos de la misma generación, Mi impresión no era esa, era un poco más de ascendencia, en parte por la inocencia quizás de que uno no se da cuenta de todo, pero en parte también porque yo creo que era otro mundo todavía.
Sí, en cuanto a ese tema, tirábamos piedra y corríamos bicicleta sin pensar que había un riesgo alrededor nuestro. Esta juventud de hoy en día pues está viviendo sabiendo que hay unos riesgos allá afuera, y nosotros como padres pues le ponemos un poco más de, o mucho más, limitaciones. Pero así que en ese sentido claramente hay una diferencia. Yo creo que la juventud de hoy en día tiene unos momentos difíciles en cuanto a seguir desarrollando su madurez, etcétera, porque en el entorno en que está viviendo pues hay unos retos bien grandes que sí, yo creo que están más conscientes que cuando estábamos nosotros en esa edad, de que existían. Así que en ese sentido creo que hay mucho camino por caminar.
¿Y quiénes eran tú en esa época, tus mentores y tus héroes?
Cuando estaba en high school, mi mentor y la persona que me ayudaba mucho, aparte de mis padres, era el hermano Juan Arconada, el principal del Colegio Marista. Casualmente, él tiene 70 años ahora y todavía me mantengo en contacto con él. Tremenda persona, una persona brillante, conocedor de varias lenguas, y que fue principal y director del Colegio Marista intermitentemente, como por 8 de mis 12 años allí. Y logré hacer una tremenda amistad con él. Sí recuerdo esos años de escuela superior a una profesora que para mí fue también la mejor profesora que tuve de inglés, que es María Mercedes Ortiz. No sé si la conoces.
María Mercedes.
Tremenda persona, tremendo ser humano, y la persona que me puso la disciplina para leer a Shakespeare y leer a todos esos libros y esas obras clásicas. Y me ayudó a motivarme a hacerlo. Así que esas son dos personas que vienen de la escuela. Sí te puedo decir que tenía mi abuelo paterno era una persona que servía mucho de mentor para mí, de mentor. Así que en ese sentido era una persona clave en mi vida.
Y es entonces a través de el network de Notre Dame que conoces a José Enrique, y a través de José Enrique que entonces entras al mundo de la finanza.
Ahí es que entro al mundo de la finanza en el 1985, que empiezo a trabajar part-time en operaciones de la oficina en Puerto Rico de Drexel Burnham Lambert. Y ahí empiezo a cubrir vacaciones, trabajando por las mañanas, luego trabajando el día entero. Me interesa, conozco diferentes personas que están en el negocio, que son ejecutivos de inversiones. Empiezo a hacer preguntas, a educarme un poco internamente, y empiezo a tocar en la puerta a José Enrique, a decirle que quería coger el examen de corretaje. Tuve que ser bastante persistente porque no me decía, tú no has cogido un curso de negocios, ¿cómo tú vas a pasar este examen? Así que tuve que dedicarme a molestarlo bastante hasta que por fin se cansó de mí y me dijo, pues coge el examen. Y me entrené para el examen y lo cogí y lo pasé en el 80, finales del 86, por ejemplo, yo diría mediados del 86, que me hice lo que llaman broker de inversiones. Y ahí estuve mi carrera de broker hasta el 89, que en ese sentido Drexel en Estados Unidos tiene serios problemas, cierra, se va a la quiebra, y yo me mudo entonces a Merrill Lynch. Y allí pues continúo mi carrera.
Y entonces después de eso es que vas a Michigan a sacar tu MBA.
Ahí es que en el 89 decido dejar mis clientes aquí en Puerto Rico con otra persona que los manejaba, y me fui a hacer la maestría. Ya yo estaba casado, me había casado en el 88, y nos fuimos para allá. Y allí en Michigan empecé a estudiar lo que terminó siendo una maestría en finanzas y mercadeo.
¿Y la experiencia allí cómo fue?
Excelente. Ann Arbor es tremendo, tremendo lugar, tremendo, tremenda ciudad, un college town, como dicen. Mi esposa estaba trabajando, ella es arquitecto, así que ella trabajó por allá, en Birmingham, Michigan, y me ayudó a financiar un poco los estudios. Y la experiencia allí en Michigan es impresionante porque estás en otro ámbito. Es una maestría donde ya las personas han trabajado, tienen una perspectiva diferente, y es una experiencia muy, muy interesante.
Me gustaría en la próxima intervención entonces hablar un poco y entrar más en términos de tu experiencia en el mundo de las finanzas, pero particularmente en Puerto Rico y lo que está sucediendo, y eso lo haremos próximo en Economía Ciudadana.